Hoy tenemos el último estudio en el tema Despertemos, el llamado de una vida renovada. A través de este último mes y medio, aproximadamente, hemos visto estos estudios, ¿verdad? Estuvimos considerando el libro de Jonás, vimos el libro de Apocalipsis, vimos en el Antiguo Testamento la reconstrucción de los muros de Jerusalén, y el enfoque en cada una de esas instancias era volver a algo donde se encontraba uno. La semana pasada comenzamos, o sea, estudiamos en el libro de los Hechos el enfoque, el énfasis de la unidad en la iglesia. Y hoy vamos a estar en ese mismo libro enfocados en la tarea. Tarea. Esa palabra tiene distintas connotaciones, ¿verdad? Dependiendo quién es usted, pues usted la puede ver de distintos modos. Pero tarea suena a trabajo. En la escuela, los niños tienen y las niñas tienen una tarea para mañana. Nosotros en Puerto Rico le decimos asignación. En inglés, assignment, pero muchos estudiantes le llaman homework, ¿verdad? Tarea para la casa, trabajo. Y cuando uno piensa en trabajo, pues tiene que pensar en lo que demanda el trabajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que requiere el trabajo? Pues el trabajo para poder completarlo requiere esfuerzo. Hay que despabilarse. Ciertamente, hay que despertar para hacer aquello que Dios nos manda que nosotros hagamos. Vamos a ver a grosso modo qué es lo que nos dice la palabra del Señor en esta porción. Y como siempre, la contestación final no la tiene el maestro. Todos nosotros nos hemos preparado para este estudio. Por lo tanto, si usted tiene algo que contribuir, usted me puede interrumpir, me puede preguntar y le damos el espacio. Los micrófonos están por ahí, ¿verdad? Pues ni cortos ni perezosos, procedemos a considerar la palabra del Señor y usted contribuye de la manera que el Espíritu Santo le permita que usted lo haga. Pues mira, la revitalización. ¿Qué tiene que ver la revitalización con la tarea? ¿Qué es revitalización? Nueva fuerza, nuevo brío, nuevas energías, la vital viene de vida, vida renovada. El énfasis muchas veces es eso mismo, el esfuerzo, la energía, el arrojo, las ganas. Pues una iglesia que encuentra nuevamente el origen de su energía, de su fuerza, de su arrojo, de su aplome, es una iglesia que puede llevar la palabra que le ha sido encomendada de manera más efectiva. Pues eso es lo que vamos a estar nosotros considerando aquí. Y el trabajo es eso mismo. Trabajo. Es trabajoso. Trabajo requiere que nosotros invirtamos tiempo. Requiere que nosotros estemos enfocados. Y muchas veces es fácil dentro de esa concentración uno hallar muchos obstáculos. De hecho, por experiencia, estoy seguro que todos me pueden presentar ilustraciones de cuando usted ha encontrado obstáculos cuando más deseoso ha estado de poder hacer las cosas. ¿Verdad? Un día de momento, y las cosas hasta triviales, ¿verdad? Vamos a salirnos un poquito del tema de lo que es el servicio del Señor. Usted dice, hoy voy a lavar escrines. Y ese día le aparece una visita de imprevisto. O se va al agua. Usted decide que va a ir al médico un día en la semana porque usted dice, ya está pasado, tengo que ir a visitar al médico, tengo que hacerme unas pruebas. Pero ese día surgió una emergencia no sé dónde que requiere que usted esté allí. Ya, todas esas cosas son situaciones que requieren que nosotros las negociemos. La palabra obstáculo es un término negativo, pero es algo que hace más difícil la tarea. Pues una de las cosas que nosotros tenemos que ver, y lo que vamos a ver de hecho en lo que vamos a estar considerando, es cómo el cristiano, cómo el creyente, tiene que negociar cada una de las situaciones que se le enfrentan en el desempeño de su responsabilidad. Nuestra responsabilidad es llevar el Evangelio a todas las personas que nosotros no sea humanamente posible. Esa es nuestra función. Dios nos ha dejado aquí sobre esta tierra para que nosotros seamos portavoces de Cristo Jesús. Que le digamos a todos los que podamos, Cristo quiere que tú te amistes con Él. Es necesario que tú le recibas como Salvador para que no tengas que sufrir la condenación eterna. Él quiere que tú seas su hijo. Y de este modo, nosotros cumplimos con nuestra función. Pero sabemos nosotros que hay muchas cosas que pretenden impedir que esta función se realice, ¿verdad? Y sabemos que tenemos un enemigo que está de constante y de continuo buscar que nosotros tropecemos para hacernos inefectivos. Pues, estos dos caballeros que están aquí, ¿quiénes son esos dos caballeros? Pablo y Bernabé, ¿verdad? Saulo de Tarso antes, luego de su conversión, Pablo y Bernabé. ¿Qué significa Bernabé? Hijo de Consolación. Ese era su sobrenombre, su apodo. Se llamaba José. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Ese apodo, Hijo de Consolación. ¿Cuál era la característica? ¿Alguien más? Algo que nosotros aprendimos también, lo que dice la hermana Miriam, ¿verdad? Él animaba a las personas. Él se preocupaba por el bienestar de los demás. Y no solamente era, como decimos en Puerto Rico, de la boca para afuera. Era de abeldura. Era en la acción. Él tenía una heredad. Él la vendió. Y lo que devengó de esa venta se la entregó a los apóstoles para que la pudieran distribuir entre los necesitados de la congregación, de la iglesia. Pues, estos dos señores, el Señor Dios, Jehová, los separó para que fueran y llevaran el Evangelio más allá del espacio donde se encontraban. Hasta este momento estaban los hermanos reunidos allí en Antioquía de Pisidia. Estaban ellos allí. Ese lugar, Antioquía de Pisidia, era un lugar problemático. Era un lugar donde cualquier situación pequeña podía armar, como decimos aquí, un sal para afuera, un problema, una hecatombe, ¿verdad? Una guerra mundial. Porque ahí había gente de muchísimos lugares, de muchos, ¿verdad? Había muchos lugares, de Frigia, habían hermanos, habían personas judías. Entonces, los judíos, algo que le caracterizaba, era que tan pronto se organizaba una comunidad, ellos procuraban ocupar posiciones, pues, de las posiciones de liderato, de poder, más altas, pretendían ellos. Y allí, esa comunidad en Antioquía de Pisidia se había convertido en una colonia romana en el sexto siglo antes de Cristo. El problema que había en esas comunidades es que había mucha inmoralidad, ¿verdad? Particularmente afectadas estaban las mujeres. Cuando llega la predicación de la palabra de Dios, marcada en el nuevo pacto en Cristo Jesús, pues uno de los énfasis tenía que ver con la pureza moral. Y esta es una de las segundas porciones que vamos a estar viendo nosotros más adelante, en lo que vamos a estar nosotros leyendo. Y entonces eran esas mujeres quienes estaban con estos hombres, quienes vivían una cultura totalmente diferente al marco dentro de la concepción de la relación con Dios desde el punto de vista de la cristiandad, que estaban afectadas estas mujeres, ¿verdad? Porque esos hombres no podían internalizar, primero porque no querían, y segundo, porque estaban presos de sus propias concupiscencias, de sus propias maneras de pensar que eran negativas, eran retrógradas. Pues esas mujeres eran las más afectadas cuando escuchan el mensaje de Cristo Jesús, pues ven algo nuevo. Ahora, también cae en presa de aquellos quienes quieren tergiversar y difamar a aquellos quienes están, tergiversar la palabra de Dios y quieren difamar a aquellos quienes la están presentando. Y eso es lo que vamos a estar viendo más adelante también. Amén. Pues, muchos obstáculos para mantenerse enfocado en la obra. Es necesario estar en comunión con Cristo Jesús. Y si algo representa un obstáculo que tal vez requiere que haya una pausa en lo que se está haciendo, no se debe uno olvidar de dónde se quedó lo que se estaba haciendo. Algunos de ustedes, particularmente las mujeres, hay un término en castellano que es multitasking. En español se dice multitasquear. La capacidad de hacer tareas múltiples. Por ejemplo, mi esposa es ese tipo de persona. Eso es parte de lo que está en su programación. Ella puede estar ahí haciendo una cosa, trabajando con las niñas en otras y haciendo 3, 4, 5 cosas. Yo, si camino y masco chicle, me canso, me caigo. Yo o camino o masco chicle. Por eso mi esposa a veces me ofrece chicle y yo digo, no, estoy guiando. Pues es necesario nosotros saber dónde es que nos quedamos para volver a, para poder volver a hacer aquello que, nos, que estábamos haciendo. ¿Dónde fue que nos quedamos? Vamos a seguir ahí. Vamos a ir a la porción que nos compete para esta mañana. Vamos a leer los primeros 3 versículos. La semana pasada yo vi que la hermana Milagro quería leer y yo no la llamé. Pues la voy a llamar hoy. Hechos 13, los versículos 1 al 3. ¿Puede, hermanita? ¿Quiere? ¿Sí? Que yo soy así, medio presentado y a veces llego a la conclusión que quizás no es. Del 1 al 3. Gloria a Dios.
Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado, que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.
Gloria a Dios. Pues miren, aquí dice varias cosas. Una de ellas es quienes estaban allí en Antioquía de Pisidia, ¿verdad? Menciona 2 funciones dentro de la iglesia: profetas y maestros. Los que eran profetas eran aquellos quienes iban de manera itinerante de un lugar a otro, predicando lo que Dios les decía que dijeran. Eso eran los profetas. Hoy día, hay una palabra que se utiliza para aquel que presenta la palabra de Dios delante de aquellos quienes están dispuestos a escucharlo. Predicador. Sin embargo, la palabra profeta también tiene una cualidad, una definición agregada que tiene que ver con la capacidad de poder comunicarse con Dios y recibir su palabra directamente. Pues esa era una función bien importante. Ahora, como les dije anteriormente, ellos iban de manera itinerante de un lugar a otro, no se quedaban estáticos. Mientras que los maestros eran aquellos quienes tenían como función primordial estar en un lugar para que los que estaban allí pudieran comprender lo que la palabra que Dios había dejado era, lo que significaba. Que pudieran entender la palabra. Eso eran los maestros. Y estos eran más estáticos. Estaban en un lugar de manera prolongada. Mientras que los profetas, no. Ahora, se mencionan 4 individuos. No era que ellos eran los únicos 4 que estaban. Cuando vemos el libro de los Hechos, Aquí Lucas está presentando, no de manera simbólica, ¿verdad? Pero lo que simboliza, ¿cuál era la palabra make-up? La formación o la conformación de lo que era la iglesia en aquel tiempo. Vemos personas de diferentes andares. Habla de pues Bernabé, sabemos que Bernabé era judío. Entonces aquí tenemos uno que se llamaba Simón, el que se llamaba Níger. Y Níger es una palabra latinizada. En otras traducciones decía Simón el Negro. Por lo tanto, alguien que le dicen el Negro, ¿por qué sería? Pues fuera de la raza negra. Ahora, algo que se comenta es que aparte del ser de la raza negra, el hecho de que se le refiriera como Níger o Níger, esta palabra latinizada, es que él podía estar en los círculos romanos, a pesar de ser de ascendencia africana, más seguro de Sirene. Y hay quien ataría a este Simón con Simón de Sirene, el que menciona a Lucas al final del Evangelio, que se le obligó a ayudar a Cristo Jesús a cargar la cruz. Cuando estaba la Vía Crucis, estaba el Señor y hubo un individuo a quien se le obligó. O sea, no hay evidencia de que eso pudiera ser así, pero hay quien comenta que dice, imagínese usted que aquel que se menciona aquí, entre los varones quienes estaban en Antioquía, contado entre los profetas y los maestros, ese Simón que se llamaba Níger, fuese ese Simón de Sirene, a quien cuyo primer contacto con Cristo Jesús fue que se le obligó a cargar la cruz. Entonces la bendición grande aquí sería, y obviamente este no es el centro del estudio, pero quisiera que nosotros contempláramos eso un momento. La gran bendición es que pudiera él haber internalizado el sacrificio de Cristo Jesús por la humanidad y haberle recibido como Salvador y haber aceptado la encomienda de poder realizar la labor que todos aquellos quienes somos hijos de Dios ahora, por la virtud de haber recibido a Cristo Jesús, se nos ha sido encomendada. Hay personas quienes pudieran tener problemas con ese hecho, ¿verdad? De obligar a las personas a escuchar, obligar a las personas a considerar. En inglés hay un término que se llama in your face. Hay muchas personas quienes utilizan esa táctica para que las personas se vean en la obligación, estén obligadas, no tengan otra alternativa, sino que escuchar lo que tienen que decir. Esa táctica, que es bastante radical, la utilizan más bien las personas quienes son de movimientos de izquierda. Y obviamente los de bien derecha también, los fascistas también lo utilizan. Y grupos que promueven la inmoralidad. Este asunto del movimiento LGBT, LGBTQ, y siempre le añaden otras letras y números, y todas esas letras significan algo, ¿verdad? Que es una etiqueta para algo dentro de lo que es distinto a lo que Dios previó debía ser nuestra naturaleza. Varón y hembra los creó. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, dentro de esos grupos que son bien radicales, pues hay unas cosas que ellos utilizan, unas tácticas, para que nosotros tengamos que ver cuál es su filosofía, cuál es su punto de vista, y tengamos que ser confrontados con ellos. Hay personas quienes piensan que esto no es una forma de llevar el Evangelio. Dios nos llamó a presentar el Evangelio. Si este fuera el caso de Simón, el de Sirene, o Simón llamado Níger, pues, y se le obligó a cargar la cruz, ulteriormente, como quiera, él tenía que tomar una decisión la cual nadie le podía obligar a tomar. Los hijos nuestros, nuestra familia, cuando nosotros no trabajamos con ellos directamente, De cierta manera, no les obligamos a ver qué es lo que nosotros hemos creído y cómo es que nosotros hemos sido bendecidos por la palabra de Dios. La única otra alternativa que existe es dejarlos a ellos que tengan sus propias experiencias, y les aseguro que en la mayor parte de los casos la experiencia va a ser que el mundo les va a decir: Dios no es, Dios no existe. Lo que te están vendiendo o lo que venden en las iglesias es un cuento de camino. Nosotros, es nuestra responsabilidad de presentarle a todos a quienes amamos. ¿Y a quiénes nosotros amamos? Pues nosotros no tenemos otra alternativa sino que amar a todos. Dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y quién es nuestro prójimo? Pues la humanidad. Por lo tanto, por el amor que Dios nos demanda, Dios demanda que nosotros amemos. Y eso suena, ¿verdad?, como que medio, está fuerte. Que tú lo tienes que amar, ¿eh? No hay otra opción, no hay otra alternativa. Ahora, cuando nosotros internalizamos eso, no es tan problemático. Yo a los jóvenes con quienes yo trabajo, yo se los digo casi a diario, en cada reunión, yo les digo: yo a ustedes los amo. Y me toco así una, el porte de identificación que dice: yo amo a Jesús. Y toco el porte de identificación y digo: yo no tengo otra opción. Pero el amor requiere responsabilidad. El amor demanda enfoque, demanda atención. Por lo tanto, si nosotros amamos, entonces nosotros vamos a dar de lo mejor que hay en nosotros. Este individuo, y estamos nuevamente, esto es algo que no está probado, pero algunas personas dicen que pudiera ser, allá al final de Lucas, ese mismo Simón. Cerrando ese gran paréntesis que acabo de presentar, Lucio, el de Cirene, aquel le decía Níger porque era negro. ¿Por qué a este le decían Lucio? Ah, Lucio, no era Lucio. Este era de Cirene, ¿verdad?, del norte de África. Y Manaén, quien era judío también. Y estaba Saulo, quien todos nosotros conocemos. Este individuo, quien era, pues, un individuo que estaba allá de los mejores preparados entre los fariseos, se dice que Lucio era parte de la aristocracia judía, porque estaba con criado junto con Herodes el tetrarca. O sea que había personas de different walks of life. Estaban desde Bernabé, los más humildes, hasta los que, ¿verdad?, no había colores allí de distinción, sino que todos estaban iguales, blancos, negros, colorados, todos los colores juntos, todas las razas, las distintas estratas sociales, los distintos niveles educativos. Nada de eso es importante para Dios, hermano. Y para nosotros tampoco debe serlo. Nosotros somos una sola cosa. Hablando de nosotros que estamos aquí como congregación, y la iglesia que está compuesta por los distintos hermanos alrededor del mundo. Pues, en ese punto focal de su desempeño, Dios les habla y les da una misión. Estos dos son los que yo quiero que hagan esta función. ¿Y los demás? ¿Eran menos importantes? No, pues ellos tenían otra función. Pero Lucas está narrando lo que habría de suceder con Bernabé y con Pablo, con Saulo. Amén. Imagínense, si fueran a contar todo lo que sucedió con Lucio, con Manaén y con mucho detalle, ciertamente habrá otros escritos en algún otro lugar, los cuales quizás se perdieron, pero nosotros tenemos lo que Dios decidió que nosotros tuviéramos para poder nosotros saber qué fue lo que Dios hizo con estos varones. Pregunta, duda. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Algo que usted haya aprendido de lo mucho que yo le dije. Una cosita que usted aprendió. Para yo estar conforme con que aprendimos algo, hermana Úrsula.
Para este tiempo, en el comienzo de la iglesia, que es la que nosotros queremos Hoy es domingo, emular.
Sí, podemos usar la palabra emular.
Sí, pues...
Esa palabra viene de emula.
Nos enseña que todos eran iguales y que había esa unión donde, pues, si uno era negro, el otro era alto, bajito, lo que fuera, o su carácter, la forma de ser, se veían todos como uno en Cristo Jesús.
Amén. Pues la unidad, bien importante, lo que dice la hermana Úrsula. ¿Alguien más? Hermana Angie. Después la hermana Miriam. ¿Alguien que me le dé el micrófono para que quede registrado lo que ella dice?
Yo entiendo que debemos practicar lo que decía ahí, que dice ahí, ayunar y orar. Y yo añado, esperar.
Amén, amén. En el ayuno y la oración, pues hay precisamente eso, esa expectativa de que Dios habrá de hablarnos, ¿verdad? Amén. Y esperar, tres cosas importantes. Hermana Miriam.
Que yo aprendí que debemos ponernos en las manos del Señor para que el Señor nos pueda llamar y nos utilice en lo que Él quiere.
Amén. Amén. ¿Alguien más que quiera agregar a lo que dijeron los hermanos? Gloria a Dios. Pues vamos a seguir aquí. El próximo punto. Hermano, si de momento usted dice, yo no entendí lo que dijiste realmente no hace ningún sentido, me puede corregir. ¿Está bien? Gloria a Dios. Yo lo digo sonriendo, pero ¿verdad? Eso se puede dar. Hechos 13, 44 al 47 es el próximo pasaje. Y le voy a pedir a la hermana Monserrate, si fuera tan amable de leer esa porción, 44 al 47.
Amén. Okay. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los proselitos... Es que estoy leyendo. Okay. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que las desechéis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra.
Gloria a Dios. Y gracias a eso, usted y yo estamos aquí considerando este tema, considerando esta palabra hermosa, la cual ha venido para limpiarnos de todo pecado, a darnos la vida eterna en Cristo Jesús. Pues, Pablo y Bernabé se fueron en ese primer viaje. Y allá están haciendo lo que Dios les mandó. Habiendo estado delante de otras personas, la gente aprendió de quiénes eran estos que estaban por allí y estaban interesados en escuchar lo que tenían que decir. Y ahí es donde se llega a la porción que estamos nosotros considerando, que leyó mi hermana Monserrate. Se reunieron allí porque querían escuchar. Pero no se hubiesen reunido allí para escuchar si estos varones no se hubiesen atrevido a hablar en primera instancia. Si ellos no hubiesen estado dispuestos a presentar la palabra de Dios íntegra, de manera cortante, tajante, como es la palabra, pues las personas hubiesen pensado que era más de lo mismo. Como el anuncio ese de habichuelas caseras. Allá los nenes comiendo, dice, lo mismo, aquel que la sacerdote dice, a tomates no huele. Pues, hay ciertas palabras que usted las escucha y pueden ser de diferentes filosofías, diferentes maneras de vivir la vida, pero usted sabe que ulteriormente es todo lo mismo. Pero cuando estamos confrontados con la palabra de Dios y nosotros vemos la diferencia que hay en las vidas de aquellos quienes se dejan amoldar por la palabra de Dios, sabemos nosotros que estamos ante algo que no es lo mismo. Las vidas de cada uno de nosotros han sido amoldadas por la palabra de Cristo Jesús, porque nosotros hemos sido afortunados de haber sido tocados por el Espíritu Santo y hemos recibido ese llamado y hemos querido que Dios obre en nuestras vidas, no porque nosotros tengamos los méritos para merecerlo, sino porque hemos estado dispuestos a humillarnos en un momento dado, ¿verdad? Eso requiere sensibilidad. A veces uno tenemos que ser arrastrados para que podamos comprender cuál realmente es nuestra condición, porque hay quien anda por la vida embarrado y piensa que está limpiecito. Y así quizá vivíamos algunos de nosotros, si no todos nosotros. Pues estos varones llevaron la palabra con denuedo. Dios les dio el valor para poder presentar la palabra de Dios. Dios les utilizó con poder. Y llegan a este sitio y la gente dice, vamos a ir a escuchar. Entonces aquí hay una palabra en la traducción nuestra. Celos. Los judíos que estaban por allá se llenaron de celos. ¿Por qué, David?
Porque dice que volviendo casi a la ciudad. La ciudad va a haber unos cuantos,
¿no? Y sabemos cuál era la naturaleza de estos individuos. Cuando les presentaba la introducción les decía, esta ciudad se formó, vino a ser colonia romana en el sexto siglo antes de Cristo. Y donde quiera que había un bembé, como decían en Puerto Rico, ¿verdad? Querían hacer una plancha los judíos. Pues, tú eres el gobernador, yo soy el alcalde de tal región. Querían hacer esa plancha. Pues estaban ellos allí y la atención no estaba haciendo para ellos. Ellos veían la posibilidad de que pudieran perder el control de los demás que estaban bajo su mandato. Y esto no se limitaba solamente a los que estaban en poder político. Era así también, y nosotros lo vemos a través de la palabra, había muchos que estaban en posiciones de lideratos religiosos simplemente por el poder. No necesariamente porque tenían un deseo de servir al Señor. ¿Cómo nosotros sabemos cuando eso es así? Esta pregunta es bien sencilla, ¿verdad? La contestación. ¿Cómo yo sé cuando una persona que está en un puesto político o una posición de liderazgo religioso está simplemente por ocupar en la posición para beneficiarse de alguna manera, particularmente el poder que pudiera proveerle esa posición? ¿Cómo yo puedo saberlo, hermano Marco?
Pueden haber unas cuantas cualidades, asuntos que lo muevan a buscar esa posición. Una puede ser que se va a notar en él ese aire de superioridad, el ego se le va a levantar. Muchas veces la autoridad se nota que está dañándose en el camino cuando usa la palabra exclusivamente para herir y manipular a los oyentes. Y muchas veces lo hacen también para sacar ganancias deshonestas. Todas esas cosas pues se van viendo en la persona y uno puede saber si la persona de verdad tiene un corazón por Cristo y las almas, o si es solo para él estar ahí para lucrarse de una forma u otra, o como digo yo, las personas que tienen espíritu de protagonismo para que lo vean y para que lo vean grande y eso sí.
Amén, amén. ¿Alguien más quiere decirlo? ¿Tú quieres decirlo, David? ¿Alguien más? Lo que dice mi hermano Marco es bien acertado. La palabra de Dios dice respecto a los falsos maestros, a los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis. Pueden estar allí, pero usted no ve ningún tipo de fruto. Obviamente, los que están en posiciones de liderato espiritual son seres humanos. ¿Y van a tener faltas? Pues seguro que las van a tener. Mira, la palabra de Dios está llena de ejemplos de individuos quienes eran líderes espirituales. Dios les había llamado y cometían errores. No mencionemos a David, Salomón, Pedro, Pablo. ¿Cuántos más? Todos los demás. Jonás, el mismo Job, Abraham, Moisés, Jacob, Isaac, bueno, todos. La palabra de Dios no es que, como decía el viejo mío, embelequea, ¿verdad? No es que embellece las situaciones, no es que tapa para que no se vean las cosas que, como si todo fuera bonito, sino que presenta las cosas tales cuales son. Pues, los individuos, los seres humanos, estamos plagados de falta. Sin embargo, el que quiere ser utilizado por Dios tiene que someterse a Él. Y a pesar de sus faltas, quien debe brillar es Cristo Jesús. Estos individuos que estaban allí, judíos, veían el resplandor de Bernabé y de Pablo. Y por su egoísmo tan y tan terrible, no podían ellos escuchar las palabras de bendición que estaban proclamando estos hombres. Ellos lo que veían era como ellos eran desenfatizados. Entonces ellos veían a Pablo y Bernabé ocupando la posición de protagonismo. En vez de ver que era Cristo Jesús el que estaba siendo exaltado, el mismo que ellos sabían que la palabra decía que habría de venir, no lo podían ver. Y Pablo y Bernabé se lo dejan saber. Para ustedes primero fue que se les presentó esta palabra. Me gusta como lo dice la traducción. Era necesario realmente que ustedes fueran los primeros en escuchar esto. Ustedes que están aquí hablando sapos, culebras, murciélagos por esa boca de nosotros, para ustedes primero era que se supone que venía esta palabra. Pero ustedes, y esta palabra es una activa, ¿verdad? Es un verbo de acción. Es algo que se hace a conciencia. Desechar. Otra palabra para desechar. Despreciar. Tirar, botar, descartar. Pues, eso fue lo que hicieron. Esta palabra era para ustedes. Ustedes no la quisieron. No solamente que no la recibieron, sino que ustedes dijeron, sape, fo, no me gusta, y la echaron para un lado. Y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Esas son palabras mayores allí. No recibieron la palabra, entonces ellos mismos se han condenado. Fíjese que quien nos da la salvación del alma es Jehová por gracia. Pero Él no nos obliga a recibir ese regalo. El 90% de la humanidad no logra comprender eso. No lo logran comprender. Y usted y yo, por más elocuentes que seamos, por más precisos que seamos en el uso de la palabra, hay algo que nos imposibilita alcanzar esas vidas. Es la falta de fe de la humanidad. Dice que Jesucristo fue a su pueblo de crianza y no pudo hacer muchos milagros allí. O sea, no hizo muchos milagros allí. No porque él estuviese falto de poder para realizarlo, sino porque a ellos les faltaba fe. Entonces nosotros nos desesperamos. Yo me imagino que a usted le pasará igual que a mí. A veces uno se desespera y dice, ¿y cómo yo entro en esa en ese cerebro, en esa cabeza tan y tan dura? ¿Verdad que sí? Uno dice, si uno pudiera darle dos o tres pescosaditas así, pero de cariño, para que pudieran. Pero escúchame, es necesario que nosotros practiquemos el amor con todas las personas. Dime, hermano Marco.
Ahí yo me encuentro muchas veces y dan ganas como que levantar eso, a dar un buen sacudión, pero es mejor dejar que sea el Espíritu Santo quien le dé sacudión y no uno, y pues, y uno orar, y uno puede seguir orando a la persona y luchando con eso, porque
amén.
Hay gente que uno quisiera meterse así adentro, como usted dice, el cerebro, y hacerles amén. Entender.
Mira la ilustración ahí. Estos individuos, Jesús vino primero para ese pueblo, y ellos dijeron, no, no me gusta, no quiero. Vete, más adelante vive gente. Y de la manera más hostil, vemos nosotros aquí. Y ellos se fueron. No recibieron, pero ellos le dijeron, como ustedes no quisieron, pues entonces nosotros buscamos más adelante, y son los gentiles, usted y yo, hermano, los que van a recibir la bendición por lo tanto. Porque así, de esa misma manera, estaba escrito. No vino, no habría el Señor de mandar a su Mesías para unos pocos, sino para toda la humanidad. Había un pueblo escogido, quienes estaban llamados a eso mismo, el protagonismo. Eran los primeros que habrían de beneficiarse. Pero, curiosamente, los que más cerca tenían al Señor, no lo veían. Y si lo veían, lo rechazaban, porque no reconocían quién era él. Bendito sea el Señor. ¿Qué se me quedó? ¿Qué no dije? ¿Qué debía haber dicho? Hay muchas cosas que pudimos haber dicho, ¿verdad? Pues, la misma pregunta que ahorita. ¿Qué usted aprendió de esta porción que acabamos de ver? ¿Algo que usted haya aprendido? ¿Algo? Por minúsculo que sea lo que usted haya aprendido. Algo tienen que haber aprendido. ¿Me está diciendo? Yo soy un mal maestro si usted no aprendió nada. Mano Marco.
No, una cosa que yo me percaté ahí, que en ese verso donde vemos cómo ellos entraron en celo, porque pues Dios está usando a ellos para hablar, predicar el evangelio. Pero aún hoy día pues se ve en muchos ministerios allá afuera que están evangelista contra evangelista, pastor contra pastor, y están, ¿sabes? Literalmente con celos espirituales entre ellos mismos, porque pues en algún momento dado pues Dios usa a una persona conforme a su propósito para alcanzar cierto grupo de personas. Y acá el otro evangelista pastor pues se incomoda y pega a hablar peste de aquel, haciendo, pues, inventando cosas que no son ciertas, y muchas veces eso pues daña y contamina pues el cuerpo del Señor, como en cierto sentido, porque las ovejas que están ahí están viendo eso y son inocentes, pero ellas mismas pueden ser contaminadas con raíces de amargura y desprecio hacia otras personas por falsos rumores o cosas que no son ciertas. Y es algo con lo que uno debe estar pendiente, y cuando uno se percata de que alguien está con algún tipo de celo, por lo que sea, pero uno no entrar en ese tipo de debate ni contienda con nadie. Orar y quedarse callado y dejar que Dios obre.
Eso
y dejar que el Espíritu Santo sea el que, pues, que transforme al ser humano.
Amén. Amén. Gracias, hermano Marco. ¿Alguien más que quiera decirnos qué aprendió? Voy a volver aquí a la primera parte. Dice, la gente vino, ellos predicaron, y de inmediato llegaron los feos a quejarse por celo, y ellos le llamaron la atención diciéndole, era para ustedes no quisieron, pues se le llevó a los gentiles, porque está escrito que así mismo habría de ser. Hermana Marcia.
Pues más sencillo, Dios no obliga a nadie. Dios le da la oportunidad a la humanidad, pero si no lo quiere, pues sigue con el otro.
Amén. Amén. ¿Alguien más? Antes de seguir al último punto. Hermana Miriam. Ah, hermano Gerardo tiene el micrófono. Y después la hermanita Miriam.
Esto nos enseña que crean o no crean, hay que predicar la palabra de Dios.
Amén. Muy bien, muy bien. Hermana Miriam.
Hay un inconveniente. Por ejemplo, la religión, los católicos. Los católicos, uno les habla y les dice, pero ellos no quieren entender, porque ya ellos, el cura le ha dicho que la religión católica es la que vale, y que entonces las demás que son sectas y que eso es del diablo. Entonces pues ellos ven en uno que uno es diferente, por los frutos me van a conocer. Y en la familia pues uno le habla y esto, pero entonces ellos como que ponen a uno acá y ellos son allá. Entonces, pues lo de ellos es lo mejor y es lo único. Y entonces uno sigue ahí, hay que seguir.
Hay que seguir perseverar.
Y pues yo entiendo que entonces seguir dando el ejemplo.
Amén.
Porque si porque lo uno le explica no hacen caso. Yo sé que ellos me ponen aparte. Porque para su poca vergüenza y sus cosas, a mí no me invitan, ¿ves? Porque ellos saben. Porque ellos saben, gloria a Dios, que no me están invitando.
Gloria
porque
a
la
Dios.
Verdad que son cosas demasiado.
Amén.
Y entonces, pues yo tranquila y sirviéndole. Y ellos, yo sé que ellos me ponen aparte. Y tengo una prima que dice, una prima que me estaba diciendo, otra cosa es que se ponen orgullosos. Una prima que dijo, yo voy a la iglesia católica y el sacerdote me pone allá en el altar y me dan un micrófono y yo rezo el rosario. Y yo veo que cuando llega gente me hacen así, me saludan, pero como yo estoy en una cosa seria, pues yo le hago así. Después cuando termino, toda esa gente viene donde mí a felicitarme. Entonces ellos se ponen así orgullosos y entonces lo que uno le dice, pues, de la palabra, ellos no lo entienden porque tú sabes que también le ponen a María por encima. Y entonces, pues, ya uno está ahí, que tú no quieres a María. Entonces, cuestiones, tenemos ese inconveniente, pero, pues, con nuestro testimonio, a ver si ellos entienden un día.
En resumen, lo que dice la hermana, miren, hay unas rivalidades malsanas dentro de las distintas doctrinas, algunas que están erradas, pero dentro de todo eso, aún los católicos tienen una palabra que cuando usted va a las porciones de su Biblia, ¿verdad? Pues ellos reconocen cuáles son los libros que son pseudocanónicos, que no son parte del canon establecido en la Biblia. Si usted va a la Biblia que tienen ellos, es una traducción fiel. Yo la he leído. Y usted busca los pasajes en la Reina Valera, junto a la iglesia, a la Biblia de Jerusalén, y dice lo mismo prácticamente. O sea, no puede que cambie la manera que se versa lo que se dice, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Y ellos tienen el mensaje, pero si han decidido a conciencia desechar la palabra, pues la condenan. Ellos mismos han sido juzgados como no dignos de la vida eterna. Esto es bien importante, lo que dice la hermana Miriam es cierto, ¿verdad? Hay instancias en las cuales pudiera incomodarnos el decir, pues los católicos esto, tal otra doctrina, tal cosa, pero estas cosas no las podemos obviar. No es que nosotros dejemos de amarles, por el amor que les tenemos, es que nosotros seguimos predicando la palabra de manera fiel. David.
Históricamente, un hecho bien importante, y no quiero sonar egoísta ni mal, pero qué bueno que los judíos no quisieron escuchar el Evangelio, porque él mismo lo explica ahí, como ellos no lo quisieron, pues pasa a los gentiles también. Y Dios tiene un plan eventualmente para los judíos, que va a estar haciendo, y dice la Biblia, y sí, hubo judíos que fueron salvos y todo, pero Dios tiene un plan para nosotros también, para los gentiles, y por estos sucesos que ocurrieron en los hechos, y en los evangelios, que los judíos estaban tan tercos, tan reacios a escuchar la palabra del Señor, y le daban cero y tenían aflorando todos estos deseos carnales, pues nosotros hoy podemos hacer como ese pueblo que estaban regocijados. Decía que los discípulos, cuando se fueron ellos, estaban llenos del gozo del Espíritu Santo.
Amén.
Gracias a que los judíos pues dijeron, nada, dale esa comida a los otros de allá. Pues quería mencionar eso.
Amén. Pues no suelte el micrófono porque lees la última porción. Versículos 48 al 52, los va a leer David.
Dice así: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos del gozo y del Espíritu Santo.
Gloria a Dios. Pues, la primera porción es la que ya David presentó a modo de introducción en su comentario de la porción anterior. Este fue el efecto de la palabra de Dios predicada de manera íntegra en aquellos quienes escucharon. Ahora, esta traducción, y en el original incluso, resulta un poco problemática en lo que respecta a cómo nosotros entendemos, internalizamos, interpretamos lo que ahí se dice. Dice, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y aquí es donde quienes dicen que existe algo que se llama la gracia irresistible, aquí hacen su agosto. Yo no voy a entrar en dimes y diretes doctrinales, pero hay quien dice, hay quien puede ser salvado por parte de Dios, aún en contra de su voluntad. Que Dios tenga la capacidad para hacer eso, pues, para Dios no hay nada imposible. No obstante, eso no corre paralelo al Evangelio que nosotros conocemos. Porque si fuese así, entonces la obra de Cristo Jesús habría sido en vano. Porque Dios seleccionaría a quien Él quisiera de manera aleatoria, at random, como decimos en castellano. Tú sí, tú no, tú sí, tú sí, tú sí, tú sí, tú no, tú no, tú sí, tú no, tú sí, como Él quisiera. ¿Puede Él hacer eso? Seguro, porque Él es soberano. Pero eso no fue lo que Él nos dijo. Nosotros servimos al único Dios, y el único Dios es íntegro. Lo que Él dice es lo que Él hace. Él cumple con sus promesas. Él nos dice, la manera de usted hallar la vida eterna es aceptando el sacrificio de mi Hijo. Usted tiene que creer en Él, en su corazón, y tiene que confesarlo con su boca. Entonces tendrás la vida eterna. Entonces yo vendré a morar contigo y tú conmigo. Ahora, aquí dice, estaban ordenados para vida eterna. Todavía queda la pregunta, ¿de qué significa eso? Pues Pablo en otras ocasiones habla sobre la predestinación. Y esto es algo que tal vez los jóvenes lo comprenden más, porque ellos están más inmersos en unos conceptos abstractos respecto al tiempo, ¿verdad? Los que somos de la vieja guardia, vemos más el tiempo de una manera lineal. O sea, hoy es domingo, por lo tanto mañana debe ser lunes. Y el día después, si hoy estamos a 21, entonces mañana estamos. Y yo siempre he hablado sobre esto. Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Lo sabe todo, todo lo puede y está en todos lugares al mismo tiempo. Y cuando hablamos de en todos lugares, estamos hablando de no solamente lo que para nosotros es la barrera, la limitación del espacio, sino también del tiempo. Por eso es que Pedro decía, para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Para Dios no existe el tiempo. Dios trasciende, va más allá de eso que para nosotros es una limitación. ¿Usted quiere hacer algo ahora? Pues eso que usted quiere hacer ahora no lo puede hacer porque está haciendo esto, a menos que sea esto lo que usted quiera hacer ahora. Pues hay cosas que nosotros las organizamos por agenda. Dios sabe todo desde antes hasta después y más allá del después, que para nosotros está dentro de un espacio temporal. Y yo sé que hablamos de esto y parece como si uno quisiera realmente sonar profundamente filosófico. ¿Sabe por qué suena tan complicado? Porque nosotros somos limitados, somos finitos y vivimos así. Ahora, después, después, después. Nosotros organizamos las cosas de esa manera. Para Dios no hay esa limitación. Por lo tanto, Dios sabe desde antes quién es el que va a aceptar su llamado, quién es el que aceptó, aunque no haya sucedido. Para nosotros es el futuro, ¿verdad? Usted está orando por alguien por salvación, ¿verdad que sí? Y usted ora fervientemente, Señor, tócale la vida de fulano de tal. Y Dios ya sabe si esa persona lo aceptó. Dice, ¿cómo que si lo aceptó? Por eso es que estamos orando. Si no lo aceptó, ¿para qué? No, no, es que para Dios lo que para nosotros es futuro ya sucedió. Dios sabe lo que es eso. No es porque Él lo controla y ya predetermina qué es lo que va a pasar, sino lo que nosotros vamos a hacer con nuestra vida, las decisiones que vamos a tomar para el Señor. Eso es un no-brainer. Esos son los que estaban ordenados. Los que estaban ordenados para vida eterna es los que Dios sabía ya de antemano que habrían de recibirle al momento de recibir la palabra de Él. Yo no puedo tratar de explicar esto de una manera que pueda sonar sencillo, porque la realidad es que no lo es. Lo importante es que nosotros debemos saber es que Dios no controla a nadie, aunque pudiera hacerlo si quisiera. Y ahí está eso. Eso fue lo que David presentó como introducción en su contestación de la última porción. Hermano Gerardo.
Hoy en día sucede lo mismo. Por ejemplo, en casa se hace un servicio, se predica la palabra de Dios y viene el pastor, hace un llamado, algunos levantan la mano y se convierten. Personas que estuvieron ahí y no levantaron la mano, años después se convierten. Que en sí lo que estaban ordenados ese día fueron los que levantaron la mano. Esto pues ya estaban ordenados para otro día, creo yo.
Amén. O sea, es que así es. Es que el momento que sucede en tu vida, ese es el día que iba a suceder. En Puerto Rico hay un refrán que es, usted no se muere en la víspera, usted se muere el día. Pues el día que es, Dios lo sabe, no es porque Él haya programado para que fuera de esa manera que usted se fuera a morir ese día. Hay muchos factores, ¿verdad? Y nosotros pudiéramos decir, yo estoy seguro que usted pudiera decir, no es así. Esto no es un asunto que yo lo hago con la intención de debatir, ¿verdad? Ni de convencerle a usted. Es la manera que yo puedo internalizar lo que yo veo en la palabra. Lo que estoy tratando de decir, sin ánimo de confundirle, es que para Dios no hay limitaciones respecto al tiempo. Y cuando nosotros pretendemos interpretar la palabra queriendo encajonar a Dios dentro de los parámetros lógicos de nuestra mente humana, pues no entendemos lo que está por encima de nosotros. Dios dice, mis caminos son más altos que tus caminos. La sabiduría de Dios está a siglos luz, muy por encima de la sabiduría de nosotros. La sabiduría nuestra es necedad en comparación con la necedad, perdona que utilice esa expresión, que pudiera haberse alguna de parte de Dios. Obviamente, de Dios no hay ningún tipo de necedad, pero lo que pudiera considerarse ser no tan sabio es mil veces más sabio que la sabiduría nuestra. Hermano Marco.
Como nosotros en nuestra mente finita no sabemos quiénes son los que están ordenados para vida eterna y en qué día, en qué momento van a ser salvos, pues nos corresponde, como dijo el apóstol Pablo, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Gloria predicar a tiempo y fuera de tiempo.
Amén, amén. Bueno, seguimos al próximo punto. Dice que dado que esto fue así, de manera exponencial, se iba conociendo la palabra en todos lugares. Esos que estaban allí con grandes celos, buscaron la manera, como siempre, de difamar a estos individuos. ¿Y por dónde fue que atacaron ellos? Por las mujeres. Esas mujeres. Y a los principales de la ciudad, con ellos, fue que utilizaron para difamar a estos dos individuos. Y dado que su poder fue tan y tan tremendo, Pablo y Bernabé se tuvieron que ir, no sin antes hacer lo que se les había sido dado. Cuando no se reciba la palabra que les ha sido encomendada que ustedes presenten, salgan de esa región y no se lleven ni siquiera el polvo de ese lugar. Sacudan sus sandalias y salgan del lugar. Hermano Marco.
Sí, que mirando este verso, me vino una pregunta a la mente. Dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y a distinguidas. Entre esas mujeres piadosas, ¿se referiría a mujeres cristianas, o sea, que eran creyentes.
Eran mujeres quienes estaban asociadas, ¿verdad? Ligadas, ya fuera por casamiento, parentesco, con los líderes de esa región, quienes habían proselitado, ya habían recibido al Señor. Ahora, el que usted sea creyente no significa que usted es infalible en lo que respecta al juicio, o sea, a la conciencia, al sentido común. Sabemos nosotros que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y sabemos que las malas lenguas crean mucha discordia. Y eso fue lo que esta gente se dedicó a hacer, a sembrar discordia. Entonces iban aquellas quienes habían recibido ya la palabra de Dios, quienes podían ser la mayor influencia dentro de esos líderes, pues estaban ahí, dormían con ellos. Entonces les llenaron la mente de cosas que no eran respecto a Pablo y Bernabé. Pues sí, la contestación es sí. Bendito sea el Señor. Y se fueron ellos. Estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aunque los botaron. Sí. ¿Por qué no habríamos de estar llenos de gozo y del Espíritu Santo si nosotros tenemos la posesión, la riqueza, la fortuna más grande del mundo? Uno de los temas que estábamos hablando ayer en casa con mis hijos. Y yo me deleitaba, hermano. Yo no sé qué gozo tan y tan grande ver cuando la palabra del Señor ha calado tan y tan profundo en los corazones de los hijos de uno. Decía Judas, no tengo yo mayor gozo que el ver que mis hijos andan en la verdad. Juan decía eso. Y ese es el gozo más grande que podemos sentir mi esposa y yo. Ver que la palabra cala profundo en el corazón de ellos. Pues, aunque la gente rechace lo que nosotros tenemos que presentar, si nosotros hemos internalizado la verdad del Evangelio, no hay razón para no estar gozoso. Gloria a Dios. Pues, hermano, con esto, David.
Quiero comentar algo de eso del calvinismo.
¿De qué?
De lo que estaban hablando, que el versículo 48 pudiera quizá implicar
sí.
algo acerca de las teorías de Calvino, de sí. que las personas son predestinadas y la gracia irresistible, y tú vas al cielo aunque no quieras y te pierdes aunque no quieras también. Uh-huh. Cuando uno interpreta la Biblia y quiere que Dios le hable, uno no puede escuchar solamente un versículo sin escucharla completa. Como cuando uno está hablando con una persona, si tú escuchas algo fuera de contexto va a haber un malentendido y te puedes molestar, y uno tiene que saber y conocer todo lo que Dios dice. Y en 2 Pedro 3:9 él dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, y lo que dice es que es bien importante, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que yo puedo entender por ese versículo 48, como tú estabas diciendo, es que primero, que Dios había designado a los gentiles ese momento en la historia, además, pues específicamente así, explícito, que se dieran cuenta muchos de los judíos mismos que los gentiles también tenían parte y suerte en el cielo. Porque desde siempre, en el Antiguo Testamento, se ve como los gentiles también son salvos. La abuela, creo que era, de David, ¿cómo se llamaba ella? Ruth. Era Ruth, ¿verdad?
La de Obed.
La esposa de Obed, pues que ella no era judía. Y entonces también está una que fue salva, que se salió por Rahab, la que era ramera, salió también, no era ni judía, ni era piadosa tampoco. Y así habían muchos ejemplos en la Biblia de personas que Dios estaba escogiendo y demostraba que Dios no era un Dios solamente de la nación de Israel. Él los escogió a ellos, pero era un Dios del mundo entero, un Dios de dioses, señores y señores. Lo que yo puedo ver aquí en el versículo 48 es que sí, y eso es un tema y una doctrina bíblica, que Dios tiene un día, como tú estabas diciendo, para todo el mundo. Y Dios le dice a alguien un día, hoy es el día de salvación, hoy es el día que yo he escogido para ti. Y no es el mismo día para todo el mundo. No necesariamente es el mismo día para todo el mundo. Así que quizás Dios escoge a una persona hoy para que sea salvo, y él sabe que quizás es mejor que esta persona sea salva mañana, porque no va a estar preparado todavía con las experiencias de vida y las cosas que Dios ha preparado para él, para que cuando el Espíritu Santo lo toque, sea efectivo. y que no tenga excusa, porque la Biblia algo claro dice que la persona que no es salva es inexcusable. No tiene ningún tipo de excusa para no haber atendido al toque del Espíritu Santo. Y otra cosa bien bíblica también es que nosotros no buscamos a Dios, Dios nos busca a nosotros.
Sí.
Ese día Dios había buscado a unas personas específicas y todos ellos, qué lindo eso, todos ellos creyeron, dice la Biblia.
Amén.
Pero eso es lo más importante.
Gloria a Dios, hermano Gerardo. Amén, amén, literalmente, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Alguien más que quiera comentar? Pues mire, hasta aquí nos ha traído el Señor en este estudio. Esta aplicación me parece muy interesante porque hace un paralelo, ¿verdad?, con cosas que nosotros conocemos del diario. Dice, los equipos deportivos juegan mejor cuando lo hacen como una unidad. Eso, considerando la semana pasada, ¿verdad?, tiene que ver con la unidad. En lugar de como una colección al azar de jugadores individuales, lo que sucede en el mundo deportivo se aplica todavía más a la iglesia. Esta aplicación es más para lo que estamos considerando de volver a la unidad. Pero si nosotros no tenemos en mente, no tenemos claro cuál es la tarea de esa unidad y no estamos enfocados en la tarea correcta, pues la unidad realmente no sirve para mucho. Podemos estar unidos haciendo lo que no es. Pues bien importante que nosotros tengamos claro cuál es nuestra comisión. Allá en Mateo 28, versículos 18 al 20, está lo que Dios nos ha encomendado a nosotros hacer. Predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Gloria al Señor. La semana que viene vamos a tener un estudio extra. Vamos a estar considerando una porción que es conocida como la parábola de la gran cena. La hemos conocido, el pastor estuvo predicando sobre eso no hace mucho tiempo. Hospitalidad es lo que lleva por título ese estudio. Y vamos a estar considerando Lucas, versículos 12 al 24 del capítulo 14. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, le damos gracias a Dios por habernos permitido completar este estudio. ¿Hay alguien que nos quiera despedir en oración y pueda orar por el resto del culto? ¿Alguien que quiera? ¿Alguien que no quiera? ¿Alguien que...? Pues todos quieren porque nadie... Ah, la hermana Angie levantó la mano que quiere. Vamos a orar con la hermana Angie, por favor.
Oremos. Gracias te damos, Señor, por la vida que tú nos das. Gracias más que nada porque esa vida es en ti, Señor, y por la vida eterna que vamos a tener, Señor, y tenemos contigo actualmente, mi Dios. Gracias por haberte conocido, por reconocer, Señor, que tú eres mi Salvador. Perdona mis pecados, Señor, mira que a veces hasta con el pensamiento pecamos, Señor, y te pedimos que nos perdones. Gracias por el servicio, gracias por el estudio, Señor. Hay mucho que aprender. Tenemos que orar más, ayunar, trabajar, predicar. Señor, y que seamos ejemplo hacia los demás, porque cuando te proclamamos a ti y decimos que te servimos, Señor, mira nuestras actuaciones, Señor.
Amén.
Yo he escuchado comentarios hasta de compañeros de trabajo, y eso que fulano le sirve a Dios y mira cómo es. Eso nos enseña a nosotros, Señor, a ser ejemplo, Señor. Que ellos que vean a ti, Señor, a través de nosotros, que somos imperfectos nosotros, pero tú eres el perfecto. Gracias porque tú nos ayudas, Señor, a hacer las cosas cada día mejor, mirándote a ti y sabiendo que tú nos estás mirando, Señor, y que no queremos que tú te avergüences de nosotros, mi Dios. Bendice este servicio de principio a fin. Permite que la predicación, Señor, sea de provecho para nosotros, Señor, pero no nos quedemos con ella, Señor, sino que la llevemos a otro. Bendice la parte devocional, Señor. Así también te pido por los enfermos, tú los conoces. Tú conoces a cada uno, Señor. Mira, te presento a la madre hermano James con ella, Señor. Abre la puerta que tú entiendas, Señor, y sabemos esperar en ti.
Gracias.
En el nombre de tu Hijo Jesucristo presento todo. Amén.
Amén. Que Dios les bendiga, hermano.